Durante los fines de semana, en el desolado espacio del ex servicio de intendencia del ejército, Rambla Portuaria, esquina Guaraní, cobra vida una escena de la vida de Primo Levi en un campo de concentración nazi. La anécdota está resignificada por la pluma de Carlos Regerman, quien a partir de un episodio narrado por este escritor, escribió El Examen, una farsa sobre el juego de poder donde los criminales son quienes interrogan al sabio. El espectáculo está dirigido por Sandra Macera, protagonizado por Alejandro Camino, Alejandro Campos y Sergio Bautone. Para conocer más detalle es que está con nosotros Carlos. Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Gracias.
La anécdota está, son cuatro páginas, recuerdo que estaba hablando con Sandra, con la directora, son cuatro páginas. La directora se llama El Examen de Química, si no me equivoco.
Pero es un examen de química.
Es una anécdota mínima donde en un campo de concentración real, Primo Levi, que era en aquella altura, tenía una maestría en química.
Él era doctor cum laude. Era un tipo muy joven, pero muy formado, ¿no?
Le dicen que, bueno, van a armar un grupo de químicos, de gente vinculada a la química para trabajar allí, pero claro, hay que pasar por un examen. El grupo primero es muy grande, después se achica en la historia real. Eran siete, pasan seis de corrido, él queda fuera y todavía dice, claro, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, finalmente tiene que esperar que estos señores le tomen a él el examen, la prueba. ¿Vos sobre esa historia real qué diste vuelta para hacerlo?
Mira, viste, si leíste, eso está en Si esto es un hombre, que es el primero de los tres libros que él escribió en torno a la experiencia que tuvo en Auschwitz. Ahí, digamos, como que por primera vez adquiere como una forma que se convierte en canónica de contar la historia de los judíos en los campos nazis, ¿no? Es una historia que después encontrás, por ejemplo, en la historieta Maus de Spiegelman, ¿no? Es casi la misma historia porque también esa es una historia basada en hechos reales, es el padre de Spiegelman, de manera que se ve que, bueno, ahí se adquirió esa forma, pero yo creo que mucho a partir de Levi. En ese libro entonces cuenta ese episodio, pero lo cuenta muy 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 por arriba, ¿viste? No dice realmente las circunstancias. Y a mí lo que me interesó fue la descripción que él hace de tres personajes. Él, dando el examen, que era el inocente de todo el asunto, aunque estaba preso. El que lo lleva a dar el examen, que es un guardián de barracas, que normalmente era reclutado entre los criminales comunes, presos comunes que eran de confianza para los nazis con respecto a los presos políticos, ¿no? O étnicos, o de lo que fuera que querían meter ahí adentro. Y el examen lo rinde ante un superior, un oficial, que es además doctor en la materia esa. Y ese trío de personajes me gustó. Y simplemente lo que hice fue poner a jugar a esos personajes, ¿no? No quise ni reproducir lo que era el campo, ni lo que era la mentalidad específica de los nazis, ni de los presos, y simplemente poner a jugar eso, a ver qué pasa. Así que está bastante descontextualizado, incluso en el tono. Es una pieza que tiene ironía, tiene sarcasmo, y es, digamos, no es lo que uno esperaría encontrar una obra sobre un campo de concentración, digamos, ¿no?
Bien. Sí trabaja sobre los juegos de poder.
Sí, claro. Sí. Esa es como la estrategia, ¿no? Y de alguna forma, aunque yo no lo planteé con esta premisa, lo que ocurre en el asunto es que si el poder, viste que el poder siempre está como tratando de seducirte, hace un discurso para convencerte de que está todo bien y la justicia es así, y nosotros no es que tengamos el poder, es que tenemos razón. Bien, pero llega un momento en que sacan un arma y te pegan un tiro. Si vos no...
Claro, sí.
Bueno, ¿qué pasaría si solo quedara todo en un plano discursivo, ¿no? Bueno, pasa esto. Gana el discurso que se acerca más a alguna clase de verdad, ¿no?
Bien. La pieza vos originalmente tenías la idea con Sandra Macera, con la directora, de hacerla en la Isla de Ratas, ahí entre el puerto y... Es entre el puerto y el cerro,
sí,
¿no?
Está más cerca del cerro, está muy cerca del cerro, ¿no?
Cualquiera que haya, bueno, viajado en buquebús, por ejemplo, claro, le pasa muy cerca la ve allí. Hay todavía una vieja construcción, ¿no? ¿Verdad?
Hay un hangar, porque ahí era un hangar. Bueno, primero ahí hubo una batería en la época de la Guerra Grande. Ahí esa batería estaba a cargo de Garibaldi, fíjate. Después hubo un hangar de hidroaviones. Bien. Había una línea de hidroaviones que salía del puerto. Y después hubo un depósito de materiales peligrosos. Hubo un accidente grave, murieron una cantidad de obreros ahí en los años 40, creo. Y a partir de ese entonces quedó abandonado. Pero está el hangar, está techado. Y sí, queríamos hacerlo en un lugar que fuera bien diferente y que hiciera sentir a los espectadores cierto rigor espacial de lo que es estar en preso, ¿no? Bien. Pero no se podía porque es muy llano. El puerto claro. Nos dio el uso de la isla, pero no llegás, no da el calado. Bien. Así que no se puede.
Así que lo más cerca del agua que consiguieron fue...
No, claro, quedamos con una relación muy buena con el claro. puerto, que se portaron de manera increíble, digamos, un apoyo incondicional, que a veces no encontrás incluso en gente más relacionada con la cultura. Y nos dijeron, bueno, ya que no sale lo de la isla, elijan lo que quieran. Mientras ellos pudieran claro. disponerlo. Y ese edificio que está fuera del recinto portuario, está en la manzana que está entre el Club Neptuno y la Administración de Puertos, ahí funcionó el Servicio de Intendencia del Ejército, que era el centro logístico de distribución claro. de harina, municiones y uniformes para los cuarteles. Y tiene como una estructura semi-industrial, una cosa de hormigón desnudo, que realmente te hace sentir, creo, la fuerza de un espacio riguroso, ¿no?
Bien. Con Sandra llevan 6 obras en conjunto. Esta es la sexta.
Mía, sí, claro. Esta sí, es la sí, sexta sí. obra mía que se estrena.
Sí, sí. La sí. conté el otro día con Sandra. Yo tenía 5 en la cabeza. Sí. Esta es la sexta. Bueno, con sí. esta había contado 5. ¿Qué cosas te permiten esa relación con un director de tener 6 obras... que uno puede decir de realización conjunta, ¿no, verdad?
Sí, es que yo aprendí a escribir teatro con ella. Es decir, yo vengo de la narrativa, de la escritura, de un texto que es para leer y no para que otro medie y produzca una cosa diferente. Claro. Entonces, fue un proceso de aprendizaje y bueno, para ella también, porque ella es egresada de la EMAD como actriz, pero dirigir es otra historia, ¿no? Y ella empezó a dirigir las primeras obras que yo empecé a escribir y entre los dos, de alguna manera, aunque ella tenía como cosas muy, muy claras, digamos, con respecto a la realización, a la puesta en escena, bueno, también ella fue aprendiendo. Pero de hecho yo aprendí a escribir para la escena, escribiendo, sabiendo que iba a contar con esa visión peculiar de Sandra, que por un lado respeta el texto de una manera rigurosa, digamos, las palabras que pronuncian los actores, y por otra hace un planteo espacial y corporal muy... te diría yo, muy, muy actualizado, muy teniendo en cuenta todo lo que ha venido pasando en el siglo XX y lo que va al XXI en el mundo del teatro, ¿no?
Bien. Y Carlos, cuando vos tenés que intervenir un texto original que es de otro, para vos convertirlo en una obra teatral, ¿sobre qué cosas vas armando? Yo me acuerdo del texto de Primo Levi, había descripción de 7 u 8 personajes, aunque estos 3 eran como los principales, podía llegar a haber alguno más con algo de presencia. Te concentras en el relato, en la anécdota, te concentras en los personajes. Es decir, cuando uno tiene que elegir que sí, que no.
Claro. Bueno, mira, te voy a contestar la pregunta, pero voy a hacer la aclaración de que en este caso no es una adaptación del texto, sino que el texto de Levi es el puntapié.
Y es el disparador.
Uno se inspira, yo me inspiré en eso. Sin embargo, yo he trabajado no adaptando textos para teatro, sino trabajando como intertextualmente, con textos de otros para construir, por ejemplo, una obra sobre la vida de Amedeo Modigliani, un pintor italiano. Bueno, me tuve que basar en una cantidad de textos, la mayor parte de textos biográficos que se refieren al tipo, y confiando en los textos, armar una serie de intrigas. Para mí la clave es tener tanta información integrada acerca del asunto que la escritura no surge como una cosa natural, como que vos estuvieras creando todo. En realidad lo fuiste aprendiendo, ¿verdad?
Bien.
Después hay que controlar que no estés plagiando, ¿no? O sea, sí, claro, que no estés... Sí, pero bueno.
Pero, y Carlos, y ahí que empiezan a funcionar como... ¿Qué cosas? ¿Filtros, identificadores? Es decir, apuntes que vas tomando, esto no puede dejar estar. ¿O es cuando vos te sentás y decís, a ver, si yo se lo tuviera que contar a alguien, cómo se lo contaría?
Exacto.
Y eso es lo que va.
Yo creo que lo que importa es que, en realidad, vos aprendés la historia, una claro. historia determinada. ¿Y qué es lo que vos querés contar de esa historia? Y la única forma de que ocurra eso es que estés tan metido dentro de la historia que empieces a ver esos relieves que de pronto en una primera lectura no aparecen, ¿no? Entonces, sí creo que funcionan unos filtros, pero naturales, digamos, ¿no? Van quedando porque es tu sensibilidad que va trabajando por ahí abajo, ¿no?
Carlos, el examen fue premio Cofonte en el 2008, Nacional de Letras en el 2008, está apoyado por los fondos concursales para cultura 2010. ¿Qué importancia tiene que existan estos incentivos?
Bueno, fondos concursables es esencial,
¿no? Incentivos, dinero, premios por otro.
Claro, mira, los fondos concursables es un antes y un después, ¿no? Creo que hay mucha gente que pudo continuar con el trabajo gracias a que aparecieron. ¿Y por qué digo continuar? Porque de pronto, no sé, hace 10 años o 15 años todavía era posible, el espacio estaba menos saturado de elencos y era posible quizá encontrar alguna financiación. Hay un montón de cosas que ocurren ahora, por ejemplo, la intervención del Estado y de los elencos estatales con una gestión comercial fuerte le ha sacado a los elencos independientes fuentes de financiación, porque las empresas prefieren apoyar a uno. Bueno, entonces eso es una competencia que creo que se compensó bien con los fondos concursables. Es fundamental para producirla. Esta obra no se podría hacer si no hubiera sido por eso, no teníamos fondos para eso. O podríamos haber hecho una cosa que no le hacía justicia a la idea artística que teníamos. Y los otros premios son premios que si bien no son, bueno, hay una pequeña cifra que no es comparable con la de los fondos, colabora para la apuesta, es un estímulo también para el que escribe, aunque después no haga la cosa, pero tienen además una función de, digamos, de dar un respaldo, y para algunas personas puede ser importante decir, bueno, mira, hubo un jurado que consideró que valía. Yo creo que, a mí me parece que los premios, mientras funcionen, digamos, con ciertas reglas de ecuanimidad para todos y con jurados rotando y todo lo demás, me parece que es una cosa positiva, aunque es tan chiquito este país que, bueno.
Carlos, recordemos de el examen, días y horario.
Va los sábados y los domingos, las funciones son los sábados 9:30 y los domingos a las 8:00. Como es en un lugar que de pronto alguna gente no frecuenta, en la aduana, en la Rambla y Guaraní, esa una cuadra y media del Mercado del Puerto, sí. Pero bueno, yo qué sé. La gente puede ir al Teatro del Galpón, que nos cede el hall y nos facilita la posibilidad de que reunamos allí a la gente y media hora antes de la función, o sea, los sábados a las 9:00 p.m, los domingos 7:30, hay un ómnibus que lleva al público gratis y después lo vuelve a llevar al Galpón. Ahora, ahí en la calle Guaraní hay un estacionamiento que es de la Administración de Puertos, que tiene vigilancia privada, que es absolutamente seguro, así que el que vaya por sus propios medios puede dejar ahí el auto, está iluminado, está muy bien, no hay ningún problema.
Carlos, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vos.